Vamos a conectarnos con la Universidad Nacional de Salta, con la docente investigadora, la doctora Alejandra Cebrelli. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rita Bustos te saluda desde Antena Libre.
Hola Rita, qué gusto escucharte. Gracias a la audiencia por escuchar también y a vos por la invitación.
Bueno, habíamos quedado la semana pasada en que íbamos a seguir hablando sobre análisis del discurso, esta vez centrándonos más en lo que dicen efectivamente los candidatos.
Sí, porque quedó como mucho en el tintero, es decir, habíamos hablado más bien de lo gestual, digamos, y también las acciones que son en un caso muy violentas y en otro caso hay todo un esfuerzo y una construcción de una imagen de tranquilidad y consenso, estoy hablando de más y mire, por supuesto en ese orden. Uh-huh. Y ahora me parece que habría que ver qué es lo que dicen las palabras, porque las palabras construyen cosas, ¿no? Sabemos perfectamente.
Sí, exactamente, también sabiendo que no son inocentes, digo, más allá de que por ahí lo hemos charlado, Milei, el candidato de la Libertad Avanza, es más impulsivo tal vez, o se acompaña con algunas gestualidades, entendemos que su discurso no es improvisado, digamos, responde efectivamente a una serie de intereses.
De hecho, yo quisiera que se vieran en relación a eso, y no solo la gestualidad, sino a los tonos, al ritmo, al tempo de las palabras, la entrevista que le hizo Mahul después de las elecciones generales, y la entrevista que le hizo Jaime Bailey, que son, aún así, dijo barbaridades, pero en otro tono, y me gustaría después hacer la comparación en un caso y en otro. En ese caso lo vi muy controlado, inclusive en la entrevista con Bailey, no solo controlado, entrenado, dijo que tranquilo, estoy muy tranquilo, o sea, lo dijo varias veces, como demostrando, porque sí, habían videos de él totalmente fuera de sí, y bueno, en la entrevista con Trebuco, mostró signos de, sino de delirio, después trataron sus operadores de salvarlo, pero escuchaba voces, se sintió alterado porque habían rumores que si alguien ha estado en un canal de televisión es inevitable que existan, hizo callar a los gritos dos veces, en fin, es decir, fue una entrevista complicada, es como que se salió de los canales porque no estaba entrenado, no tenía papeles. Cuando está entrenado y cuando el comentarista o el entrevistador lo va llevando, según también un entrenamiento previo, se lo ve más tranquilo, pero aún así dice barbaridades. Y me gustaría decir algo que me pareció de terror. Él tiene una relación extraña con los animales, lo voy a decir extraña porque yo no soy psicóloga, no puedo evaluarlo, y te habla una persona que ama a sus animales y a sus mascotas, siempre he tenido. No estoy hablando del amor normal y habitual que uno siente por las mascotas, que inclusive las siente parte de la familia, sino de alguien que clona a sus perros y que siente, lo ha declarado él, no yo, que a través de un perro muerto, que además habla del perro en varias entrevistas de Conan como si estuviese vivo, dice que Dios le habla a través de él. Bueno, y contrató mediums, en fin, para hablar a través de sus animales, una cosa complicada desde el punto de vista de alguien que nos va a gobernar.
Muy de Gabriel García Márquez.
Y hay algo que es peor, es la relación con la hermana. En estas entrevistas y en otras así que está muy tranquilo, dice que la jefa, ya no habla del perro, habla de la jefa, y la jefa es su hermana. Y pone un ejemplo de la Biblia, en donde dice que él es difusor de la, por supuesto, del Antiguo Testamento, y la hermana es quien en realidad manda, se ríe. A ver, la pregunta es quién nos va a gobernar en caso de que gane, un perro, la hermana. Y dijo algo peor todavía en relación a los animales. Bailey le preguntó si era homofóbico. Uh-huh. Él dijo no. como buen libertario, a mí no me interesa quién hace, qué hace cada cual, lo cual no es cierto, ¿no? Pero quién hace, qué hace cada uno con su vida entre las sábanas, dijo algo así. Entonces dice, por mí, vos te podrías tener relaciones con un elefante, y a mí me parecería bien. Complicado, si lo vamos uniendo, es complicado. Yo no soy psicóloga, pero a ver, quiero decir, en una entrevista tranquila, elogiosa, ahí estuvo, pero extremadamente elogioso con él, evidentemente se habían entrenado por horas, estaba extremadamente relajado tomando un whisky, o sea, aún así trata de mentiroso, anoté algunas cuestiones, siempre habla muy mal del gobierno, habla de mentiroso, dijo que no sabía, él habla de sí mismo como si fuera ya presidente, ¿no? Entonces dice que no sabe quién le va a entregar la banda, me lo preguntan por Alberto, ¿sí? Dice que es inexistente y que no sabe quién le va a entregar la banda porque es un títere. Terrible. O sea, no está insultando, pero sí está diciendo cosas muy agresivas, muy violentas. Está hablando de la entrevista más tranquila que he encontrado en los últimos tiempos. Y aún así, cuando le pregunto, bueno, habla solo porque eso no se lo preguntan, que va, si ganara, él se da por ganador. Y él dice que va a seguir, va a tener dos periodos de gobierno. Así. Esto es todo lo que yo diría de lo tranquilo de Milei. Ahora, vayamos a lo que lo hizo ganar y por qué lo hace ganar este tipo de discurso tan violento. Aquí no solo hay una explicación del enojo y la frustración de los argentinos y argentinas. Acá hay un cambio de... Milei cuando habla en general... tiene un problema. Cuando él habla de economía, nadie entiende de qué está hablando ni de quién está hablando. Pero cuando insulta, para mí lo que hace es bajar el nivel de discurso. No tiene otra forma, ¿eh? Bajar el nivel de discurso al discurso cotidiano. Y en el insulto es donde se conecta con la bronca de los argentinos y las argentinas. Yo quiero decir algunas cosas. Porque él lo niega, es muy mentiroso, ¿eh? Yo no levanto el tono en ningún momento, lo hemos visto gritando, desarticulado, con la voz y la cara absolutamente descompuesta. Y tiene algo raro con el sexo. Él dice, yo no he agredido nunca a mujeres, no es cierto. Las trata de burras, de ignorantes. Es más, en un programa de televisión lo echaron del programa normalmente de televisión porque estaba agrediendo a una, no sé si era una modelo, perdón, pero soy muy, muy poco, soy un ignorante con el mundo del espectáculo. Bueno, a alguien, a una mujer del mundo del espectáculo, y ella se sintió muy ofendida porque ya venía en Twitter el cruce y dijo, me voy yo, no, se va él, dijo la conductora y lo invitó amablemente a ir. Entonces, esto me interesa. Fíjense el nivel de racismo y de machismo. No voy a estar pidiendo perdón por ser rubio, de ojos claros, blanco y tener pene. En el Ministerio de la Mujer, pista, ¿sí? Solo igualdad ante la justicia. Bueno, si eso no es si eso no es machismo, patriarcalismo puro, un racismo violento, es porque ahí la violencia no está explícita. He anotado un montón de insultos, ¿sí?
Hay un artículo muy interesante que salió publicado hace algunos días, ya bueno, casi un mes, más de un mes, en página 12, por Sebastián Plut, donde analiza estas expresiones discursivas que se reiteran dentro del discurso de Javier Milei, y bueno, justamente aparte, digamos, de su discurso, es muy sexista, como vos lo nombrás, pero también apela en esta polarización tan radical que hace contra el kirchnerismo, en realidad con cualquier otro que no esté en ese momento en su espacio, porque convengamos que de Patricia Bullrich habló Pablo Pestes también, y por ejemplo menciona políticos chorros, econochantas, periodistas ensobrados, fracasados, traidores, operadores, personas de bien, superioridad estética.
Exacto, superioridad estética, exacto.
¿Sos?
Y después dice, persona, gusano asqueroso, perdón, voy a repetirlo, sorete, hija de puta, concha de tu madre, estúpido, perdón. Y después me interesa lo que dice del Papa, porque el Papa y el Estado en algún caso son los representantes del demonio, ¿no? Y en otro caso y ellos son los representantes de Dios. Esto es terrible, o sea, tiene un nivel de línea místico, perdón, no soy psicóloga, pero es que esto es reiterado.
No, bueno, pero desde el análisis del discurso eso se puede notar. De hecho hay una referencia bastante importante, me han mostrado mails, por ejemplo, que mandan desde su equipo de campaña antes de las elecciones, donde siempre genera algún tipo de referencia a la Biblia o a cuestiones de tipo religioso. A ver, digo, va más allá de la psicología, que daría para todo unos 2-3 programas. Me parece que desde el punto de vista de lo discursivo, también está apelando de alguna manera a ser un mesías.
¿Sí? Es lo que te iba a decir, él es el elegido de Dios. En realidad la mesías era hermana, que es peor todavía, porque lo dice. Ella es la, lo dijo en 2 o 3 ocasiones, ella es la mesías que estábamos esperando, que dejó mudos a todos los periodistas. Y hay algo más que quiero decir en relación a la violencia. Hay, en un momento dijo, en relación a alguien que lo estaba, que estaba discutiendo en un programa, saco una de 9 milímetros y te la voy a poner el trasero. Uh-huh. Eso no es violencia, no sé cómo se llama, es extremadamente violenta.
Sí, quizás también, digamos, podría verse como una simplificación desde lo discursivo, digo, desde la cuestión de sus propios actos de habla, teniendo en cuenta, por ejemplo, también a los diferentes públicos a los que se está
eso es lo que te decía, que es la forma que él tiene, porque no tiene otra forma de explicar la economía, no puede. Él se va a un discurso cerrado, que yo no soy economista, pero sé que es discutible desde el punto de vista académico, pero no lo podía discutir yo. Entonces, no entiendo de qué está hablando el 99% de la gente tampoco. Entonces, esta es la forma de que él tiene de comunicarse, lo que te decía antes, ¿no? Y después lo que dice el país del Estado. Somos un país de mentirosos, el peor lugar del mundo para vivir, la única salida es Ezeiza. El Estado, bueno, también dice que es el representante del mal, ¿no? Pero es el peor alumno, un país de infantes, dice, bañado, embadurnado y bañado en vaselina. Esto lo dice de nuestro país, ¿no? Y, por ejemplo, tiene tal nivel de de creerse que es su palabra es divina, es sagrada, esto que tiene también, ¿no? Este tipo de anarcofascismo, te iba a decir, bueno, de anarcoliberalismo.
Decirlo como te parezca.
Es creer que hay una característica, esto es mundial, y su discurso es absoluto, y es universal, y es único. Por lo tanto, no se puede discutir. Entre la discusión está la violencia. Yo represento la palabra divina, me hace acordar a los antiguos reyes que se sentían, digamos, designados por Dios en el siglo XVII y que van a terminar con la Revolución Francesa, digo, ¿no? Y esto es lo que me preocupa. Me preocupa ese nivel de, de creer que solo él puede tener razón. Él, y estamos analizando solamente lo que está diciendo él, sin analizar lo que está diciendo su entorno, porque ayer la vicepresidenta fue muy
la candidata,
su vicepresidenta virtual, digamos, posible, fue muy violenta con Rossi, no lo dejaba hablar, y cuando Rossi le decía, por favor, lo único que quiero es que me dejes terminar lo que estoy diciendo, Rossi, esto es un debate, le interrumpió constantemente, lo trató constantemente de mentiroso. En un momento él, con mucha educación, le dijo, me parece que esta es una forma muy violenta, en todo caso no es un debate, este es un intercambio violento, se te están contagiando las formas de mi ley. Y bueno, ella no le contestó una sola pregunta, lo agredió permanentemente, pero no le contestó las preguntas que hacía. Por supuesto, los medios concentrados le dieron que había ganado ella el debate, ¿no? Que había estado mejor desde el punto de vista discursivo, lo cual no es cierto, ni desde el punto de vista argumentativo. No dejó hablar, no respetó el turno de palabra y habló solamente ella. Esta misma posición de yo tengo la razón, eso es una basura, o sea, estoy acá porque no me queda otra alternativa. Y para mostrarle a la gente, ella es más hábil discursivamente, sin duda, que Milei. Y además Milei lee, y cuando no lee, está entrenado, que es el caso de las dos entrevistas que yo di. Si no se sale del papel, no sabe qué decir, y se saca. Ese es el problema, se saca. Y cuando se saca, dice cualquier cosa. Y eso es lo que me preocupa. Si uno compara con todas las estrategias discursivas de Massa, hay un discurso, primero hay un discurso político, porque Milei habla solamente con solvencia de economía. No sabemos qué va a hacer con los planes sociales, con la pobreza, que vive hablando de la pobreza, él, su candidata, avise, no sabemos qué va a hacer. Y si pensamos en las mujeres que han llegado a la televisión y que ya son diputadas ese fue un fallido, las barbaridades que están diciendo, están hablando de bueno, no de la venta de órganos, sino de el intercambio de órganos, no es de economía, no me sale la palabra, de órganos. Están proponiendo
el libre mercado a todos lados,
particularmente de órganos. En este caso, borró el tweet, pero Villarroel puso que lo lamentaba por los diabéticos, pero que con su plata no. O sea, van a acabar con los planes sociales, esto es clarísimo, con la salud pública, con la educación.
Lo que me preocupa en relación, digamos, o que debería ser una preocupación para todos, quizás, es que muchos de estos discursos que se promueven son falacias, están sostenidos sobre premisas falsas o a partir de premisas más o menos dibujadas, se pretenden conclusiones verdaderas, digamos. Y eso es un problema si no lo podemos detectar.
Exactamente a eso me refería con esta idea de la verdad universal. Primero, la verdad universal no existe. Y en segundo, eso lo sabemos. Pero en segundo lugar, ellos se presentan como portadores de la verdad y portadores de la verdad divina, lo cual ya es terrible. Y no solo hay falacias, hay mentiras constantes. Villarroel está diciendo, yo nunca defendí la libertad de los genocidas. Hay fotos de Villarroel con carteles defendiendo, yo me las acuerdo, la libertad de los genocidas. Es decir, acá lo que tenemos es una especie de construcción de una promesa, de un cambio, pero no es el cambio que prometía Juntos por el Cambio, que viene teniendo una trayectoria política y podríamos prever qué es lo que podía llegar a pasar. En este caso es el estallido, y esa es otra palabra que me pareció terrible, porque repite el estallido y llevar al extremo varias veces, tanto Bullrich en este último tiempo, que está aliada con Milei, como Macri, pero sobre todo quien habla del estallido, quiero que estalle la Argentina, que estalle, y le dicen los periodistas, es ley, le dicen los periodistas, pero esto va a ser malo para todos, que estalle, que estalle, que estalle. La palabra del estallido, como, bueno, destruimos todo, tiene que ver con, si vos querés, la metonimia de la motosierra, destruimos todo para empezar algo. No sabemos qué es, porque no solo hay falacias y hay mentiras, hay una construcción inexistente. No tenemos la menor idea de cuáles van a ser los planes sociales. Que le han preguntado varias veces qué va a hacer con los planes sociales. Él dice, yo no los voy a sacar. Pero si uno lee los tweets, obviamente, si van a dejar a la gente, tanto a las discapacidades como a las enfermedades crónicas, sin remedio, hay que preguntarse qué irá a pasar con el PAMI. No te estoy hablando de otras cosas. Y sí ha dicho claramente una de sus diputadas eléctricas, me cago en la asignación universal por hijo, me cago, bueno, en fin, en una serie de planes sociales. Me acordaba de la asignación universal por hijo porque me parece una de las políticas más esenciales que tuvimos en los últimos años para las niñas y las niñas, ¿no? Es decir, para los niños, para nuestro futuro ciudadano. Uh-huh. Y esas cosas que se escapan, digamos, y que tienen que ver, como vos decís, están sostenidas sobre falacias, no todas, porque en realidad, desde el punto de vista del liberalismo, la construcción que se hace es discutible, pero es razonable. Es sostenible desde ciertas posiciones del liberalismo, acabar con el Banco Central, perdón, yo estoy diciendo que esto es absolutamente antidemocrático, antinacional y antiargentino, pero esa es mi posición. Dolarizar, es decir, hay posiciones dentro del liberalismo que están avalando estas teorías y lo que serían estos planes. El problema son los tiempos, ese dice todo el tiempo, lo voy a hacer, habla de la explosión, inmediatamente. Ya le han marcado muchas veces los mismos periodistas, los mismos comentaristas, que esto sería una catástrofe para la Argentina, esto llevaría la inflación a límites increíbles, no contesta eso, cambia de tema. Es la misma estrategia de Villarroel. O ataca al gobierno. Es decir, esas son las dos estrategias para escaparse de la pregunta que implica, bueno, pero si ustedes ganan, ¿qué van a hacer? Y ese es otro problema. Y la pregunta del millón de dólares, porque sí sabemos perfectamente lo que va a hacer Massa, sabemos que qué es lo que propone. Propone todo lo contrario, un gobierno de consenso. Él lo que iba a decir es que, a contrario de ellos y ellas, que sí tiene una larga trayectoria en política, es eso. Pero él dijo, yo, vos decís que recorriste el país, y yo me fui al norte y fui a Rivadavia, Banda Norte. Lo conozco. Es el lugar más pobreza. Lo conozco, lo he trabajado, lo he investigado. Es cierto. Ahora, Rosy le pregunta, ¿qué vas a hacer respecto de eso? Porque si uno quiere un Estado presente, ¿qué vas a hacer? Hay que reconocer que en ciertos lugares nunca llegó el Estado, lo reconoció Ross. Esto es cierto. Ahora, no es lo que está proponiendo Massa, está proponiendo corregir errores, está proponiendo un país de inclusión, de progreso, está proponiendo un plan económico plausible, por lo menos desde otras posiciones económicas, está proponiendo políticas públicas, pero también está proponiendo un cierto tipo de política de consenso sin el cual no se podía salir de ninguna crisis, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención es que siempre se presenta, solo cuando habla de un nosotros a futuro, Massa, rara vez habla de un nosotros, salvo para hacer una leve crítica de este gobierno en el cual él participa, sin entrar nunca en la estigmatización, y habla de nosotros a futuro, y en ese nosotros estamos todos y todas los argentinos, inclusive en algún momento dijo los y las libertarias, ¿no? Ahora, en el caso de Milei no existe el consenso, no existe el consenso, no existe la inclusión, no existe el lugar para aquel o aquella que piensa distinta, al punto de que quiere cortar relaciones diplomáticas y sacar las embajadas de países que él considera peronismo, sí, quiero acabar con el peronismo, quiero decir, comunistas o autócratas. Y esto es complicado desde el punto de vista de la geopolítica mundial, ¿no? Pero esto mismo lo va a hacer en la Argentina, no lo está diciendo. Pero cuando arranca Ministerio, ¿se acuerdan de ese famoso video donde él arrancaba los papelitos de los ministerios?
Afuera.
Está diciendo afuera. ¿Qué está diciendo? ¿El afuera de quién? Del otro que no piensa como ellos, aquel que no es libertario. Y la pregunta es, en tanto hay mano dura, libre portación de armas, no sabemos exactamente si quiere a los presos adentro y a los ciudadanos afuera, creo que eso lo queremos todos, pero ¿quiénes van a ser los presos? ¿Quiénes van a ser los que consideren delincuentes? ¿Aquellos que pensamos diferente? Porque además el ataque a CONICET no es casual. No quieren sacar todo con esto, solamente lo quieren privatizar, y dicen más alta de mentira e ignorancia respecto a CONICET. Lo que quieren hacer con CONICET es acabar con, no con el arte, sino con, no se dan cuenta que ahí también hay una psicofina de pensamiento, vuelvo a, progresista, vuelvo a repetir, son ignorantes, sino con las ciencias sociales y humanas. ¿Por qué? Porque ahí está el pensamiento progresista. Y si vos te pones a pensar, ese fue el proyecto de la última dictadura militar, claro que lo hicieron de otra manera y con violencia real, digamos, ¿no?
Bien, Alejandra, te agradecemos mucho el contacto con Antena Libre, para, bueno, desandar los derroteros de los discursos políticos que corren en estos tiempos. Muchas gracias por el contacto.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bien, estábamos en comunicación telefónica con Alejandra Cebrelli. Ella es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta, especialista en análisis del discurso. Hablábamos sobre, bueno, qué están diciendo los candidatos a la presidencia.